Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Criminalización de la pobreza, el estereotipo machacando cabezas, la inseguridad en el menú mediático de todos los días, caldo de cultivo para el virus del fascismo moderno, ese que estigmatiza sobre los cuerpos jóvenes, ese que condena desde la paranoia culposa de la clase dominante, ese que discrimina en el trato cotidiano, ese que cierra accesos y mutila derechos en un estado policial al servicio del capital privado, con medios que miran con el ojo del poder, con un sistema judicial burócrata y oscuro, en una ciudad sitiada y asfixiada. Ya no era posible el silencio, y ahora solo es posible el cambio. Las gorras siguen marchando con alegría. Las gorras siguen embrollando resistencias. Las gorras marcan el camino de la libertad y la justicia. Desde abajo, construyendo otro pacto social. Desde la periferia vienen llegando con nuevas ideas. Bajan de motos, carros, de colectivos, para decir: la ciudad también es nuestra. Debajo de esa gorra hay un rostro, hay una persona, hay un ciudadano. La gorra se lleva puesta, es el símbolo de una lucha por ser reconocido tal cual somos. Hoy, las gorras vienen señalando el paso libertario y en su grito anidan un futuro de cambio. Faltan derechos, sobran policías. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidos.
Los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos los nadies. Los nadies, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, y que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies, menos que la bala que los mata. Son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, que no tienen nombre, que tienen un número los nadies. Los nadies. Los nadies. Los nadies. Que cuestan menos que la bala que los mata. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres.
Bienvenido vecino, vecina de Barrio Alberdi, una nueva emisión de La Chimenea. Estamos acá como una vez más en el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi con un invitado de lujo, pero sorpresa. Todavía ya lo tenemos acá en el estudio, pero no vamos a decir nada. Ya le vamos a dar paso para que se presente él. Seguramente lo hará con sus habilidades artísticas, que son buenísimas. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buen día.
Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día a todos los vecinos y vecinas que nos escuchan. Buen día a Marcelo, ahí en la operación técnica y puesta al aire. Como decías vos, estamos comenzando una nueva emisión de La Chimenea. En este caso, la emisión número 75 ya, de este espacio de Defendamos a Alberdi, que trata de hacer un poquito de comunicación pluricultural con identidad barrial. Como siempre, estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de FM Libre, enclavados en el mismísimo corazón del pueblito de La Toma, tierra de comechingones, hoy conocido como Barrio Alberdi. Comenzamos un nuevo programa con muchísima información, con muchísimo material, muchas cosas, así que vamos a tratar de ir lo más rapidito posible, porque tenemos una semana bastante cargadita la que ha pasado, ¿no, Pablo?
9:30 nos vamos, ¿no es cierto?
Y o sea, ya por lo menos...
De a poco vamos...
Vamos avisándole a José que ya nos apropiamos de una parte más del programa.
Me parece a mí que sí, o sea, digamos. los saludos, que me están llegando los saludos y...
Hay saludos, le aclaramos siempre a la gente que... Y le recordamos que la primera parte de esta chimenea, estamos aquí con el compañero Charra y Rodrigo, quien le habla, y después... Llegan el señor Dante Martínez y el señor José Aidar para seguir con La Chimenea, ¿no? Hay muchos saludos, como dice Pablo, de gente que nos está escuchando, amigos que siempre nos hacen el aguante. Saludamos a Karina también, que ya ha llegado, la telefonista de la radio. Ya vamos a estar dando las vías de comunicación también. Un saludo para dos cumpleañeras que en el día de ayer estuvieron cumpliendo años, dos burgueras.
¿Invitaron o no?
Y algo en parte va a ser el fin de semana. Así que hay que esperar todavía este programa de alguna forma.
Ese me parece...
Y no sabe qué esperar que llegue la invitación desde ella. Humildemente le dedicamos este programa a las dos cumpleañeras. Este programa va para Leto. Salud, grande Leto. Grande la Leto. Y para Vicky también, de la murga, que ayer estuvo cumpliendo años también.
Entonces, un feliz cumpleaños para las dos murgueras. Espero que nos inviten. Por lo menos que nos tiren un vasito de champán.
Por lo menos algo,
claro,
¿no?
Ya que se vienen nuevas épocas.
Totalmente, sí. Hay más saludos también para la gente que siempre nos escucha, para el Bali, que nos está escuchando como siempre ahí.
¿A dónde anda el Bali ahora?
Está acá en Córdoba, por supuesto. Por ahora no anda viajando. Para Luna, que también nos está escuchando, para Facu, Euge, Sabri, para Mariela, Flor y Charo, que siempre nos escucha también. Salud grande,
al
Charo.
Al pie del cañón.
Siempre al pie del cañón. Para Mara también, que siempre nos está escuchando.
Sí, ahí quedó con la radio prendida. Para los muchachos de la esquina de 9 de julio, ¿ok?
Los de siempre ahí, saludos muchachos.
Este diario de Luito Sena.
Otro que siempre nos escucha es Nicolás Rivarola, el bajista de la murga.
El gran músico, Nico.
Que nos escucha con todos sus compañeros ahí de la Paperera Cumbre. Saludos grandes para ellos también.
Mándolo otra vez una foto del auto que iba escuchando.
Iba escuchando en el auto. El otro día mandó foto que nos está viendo en la computadora y a través de internet. También se lo vamos a la cámara para la gente que nos está viendo a través de internet. Hay más saludos, también saludamos a la Robin. Saludos que han llegado.
O sea, una barra.
La Robin. Ale, Pepo, Silvana, Miguelito y Charritas. También escuchándonos, haciéndonos el aguante. En el comienzo, comenzamos con un texto del gran señor Pablo Ramos, ya casi un habitué de este programa, que un poco nos ambientaba en el tema que vamos a estar hablando ahora en la apertura del programa, que fue lo que pasó el miércoles pasado,
Una semana cargada de cosas, ¿no? Y con cosas que se vienen, digamos, no, no solamente lo que ha pasado, sino lo que se viene, ¿no? Con esto de la participación. ¿Qué es esto de la participación, de la democracia, ¿no?
Más que importante. Era un texto de una editorial del programa de Pablo Ramos, y musicalmente arrancamos con un tema, se titula Los Nadies, letra del señor Eduardo Galeano y esta banda española que lo ha musicalizado. La banda se llama La Gran Orquesta Republicana, directamente desde Mallorca, España. Nos están acompañando en la apertura del programa.
Pero vos.
Recordamos rápido también las vías de comunicación para que los oyentes se puedan comunicar con nosotros, ¿no?
¿Cómo no?
Lo pueden hacer, por ejemplo, a través del teléfono de la radio. Ya está Karina ahí atendiendo, que es el 489-3929. Pueden llamar, dejar su mensaje acá para el invitado, que ya hay varios que le están mandando saludos, para dejar su mensaje, alguna anécdota.
Un invitado de lujo, una estrella.
La verdad que hoy el programa, más que contento estoy, un programa... Musiquería para alquilar balcones, pero no nos pueden ver los balcones, pero...
Bueno. Respecto a la dirección de donde nos pueden ver, ¿no? Me han dicho que se nos ven las peladas.
Y bueno, los años...
Me han dicho
años...
que se ven las peladas, no sé por qué, ¿no?
Los años que se...
No, vamos a cambiar la cámara para que nos vean de otro lado, ¿no?
De otro ángulo, mejor más abajo.
O será en la segunda parte del programa.
Ah, ahí sí que hay peladas.
Claro.
Ahí hay más pelada. Ahí acomoda la cámara automáticamente Marcelito. Que no nos tome la pelada, por favor, nos puede sacar un poco más flacos. También se pueden comunicar a través de Facebook, nos encuentran como Defendamos Alberdi, y si no, a través de WhatsApp, también pueden mandar su mensaje al 351-55-90-100. Es fácil el número, 351-55-90-100. Comenzamos automáticamente el programa porque si no se nos va a pasar volando el tiempo. Empezamos comentando algo que pasó el miércoles pasado, una multitudinaria marcha, ¿no?
Una reflexión, ¿no? Sobre lo que es la participación esta de los jóvenes. La verdad que una marcha muy grande, una marcha con un contenido social muy alto, una marcha que prácticamente pasó, a pesar de lo que dijo cierta prensa, prácticamente pasó sin incidente, ¿no? Sin cuestiones así muy... A pesar de que la policía se había retirado prácticamente... No había, digamos, policía así provocativa, por así decirlo. Una marcha muy grande, alrededor de 20.000 personas.
Más de 20.000 personas, increíble. Cuadras y cuadras de
muchos
gente,
jóvenes.
Toda familia que hace unos
familias
jóvenes,
también.
Niños,
¿no?
Señores, personas adultas, todas las edades.
Lo que le da un grado, ¿no? De justamente en lo que vos leías recién, que hablaba de que hace falta un nuevo contrato social, un nuevo pacto de convivencia, un pacto social, creo que dice ahí él. Me parece que ese es el sentido, digamos, ¿no? Como señalábamos la semana pasada, se sigue atacando las causas, se siguen atacando, digamos, los efectos y no las causas, ¿no?
Totalmente.
Entonces,
es lo más fácil.
Es lo más fácil. Que lo que ha obligado a que el actual gobierno de la gestión de José Manuel de la Sota estén en estos momentos viendo de qué forma desactivan esto de la marcha, esto de los movimientos que hay en los barrios, de los movimientos culturales, ¿no? Porque están intentando sacar de la galera una nueva forma, ¿no? Que condicione en ciertos aspectos el código de falta, lo cual es un pequeño avance, pero falta mucho, digamos, porque como señalábamos, o señalaba uno de los cánticos, no es el problema de un policía, de dos comisarios, o del comisario este, ¿no? Que fue condenado,
sino,
claro, es la política que se baja, una política represiva. Que justamente apunta hacia los sectores más postergados de la sociedad, ¿no?
Totalmente. Un dato de color que escuchaba la semana pasada, antes de la marcha, tu amigo ahí, José Manuel, no sé si es tu amigo, ¿no?
No.
El señor gobernador, que parece que está haciendo ruido la marcha, porque, como decía, si le hablan al señor que estamos cabalgando, ¿no? Pero hablaba, se refería a la marcha, y decía que la marcha, en gran parte, acompañaban delincuentes o familiares de delincuentes. Yo la verdad que no vi ningún familiar de la Sota, ni ningún político, no sé a qué se refería exactamente, pero parece que está haciendo ruido, está molestando.
Si había familiares de la clase política por ahí, pero bueno.
Así no sé qué delincuente
se refería. Pero es la forma de descalificar, cuando él debería tomar nota de lo que está pasando y tratar de arribar a un acuerdo con estos sectores que le están señalando que hay algo que está mal, que hay algo que no funciona, que hay algo que no encaja, lo cual hace que tengamos una sociedad disgregada, ¿no? Que bueno, que en ciertos aspectos les conviene.
Como decía un poco el documento, perdón, disculpe,
sí,
que
no,
lo interrumpa.
No, por favor.
No había familiares de la SOAT, ningún político, sino que había familiares de víctimas de gatillo fácil, víctimas que había de pibes que habían matado a la policía, víctimas de que viven día a día, todos los jóvenes y más allá también, que son victimizados y criminalizados por el código de falta. Familiares de esas personas sí había, pero no había familiares. Y
también señalarnos el gran hecho que fue partir desde el barrio, ¿no?
Eso también, sí, la columna por segundo año consecutivo.
Muy, muy nutrida, muchos estudiantes, muchos jóvenes del barrio, muchos familiares también de gente que ha tenido esta clase de gatillo fácil y demás, habían venido a acompañar. Entonces una nutrida columna que salió desde Alberdi con todo el colorido, lo que marca, ¿no?, también un posicionamiento, por lo menos, de un sector del barrio con respecto a lo que está pasando, ¿no?
Totalmente.
Y que no es que no queda una marcha, ¿no?, también como se dijo, como lo señalaban el documento que se leyó ahí de la Juventud de la Nueva Barranca, que no es un problema, ¿no?, del policía que vecino nuestro por ahí, que nos toca tener esa realidad, sino el problema es la política que se baja, ¿no?
Totalmente, algo institucional.
De no confundir por ahí con quién hay que discutir la cosa. La cosa se discute, digamos, con los que ordenan reprimir, ¿no? Más que por ahí se confunde, pero en realidad es eso, porque tengamos en cuenta, por ejemplo, que más allá de que uno por ahí tiene su reserva, por ahí sus diferencias, ¿no? Pero también que forman parte de lo nuestro, se nos guste o no nos guste.
Disculpe, que vamos a cambiar con lo pactado por ahí, pero veo que tienen muchas ganas de participar, hacer un comentario, así que... Y yo todavía soy muy ansioso, no me gusta tener sorpresas, así que me parece que lo vamos a presentar ya, si se puede sumar
después,
a esta charla.
Después sí, cómo no.
Bienvenido, le damos bienvenida al invitado especial que tenemos hoy, el señor Ignacio Serfati.
Se sale.
Como el Nacho...
Se sale por hablar de...
Sí, lo veía ahí, el Nacho o el Gordo, también conocido, de La Madre del Borrego, una histórica banda aquí del rock cordobés, que siempre apoyó la lucha del barrio, siempre tenía un compromiso social muy importante la banda en sí, y el Nacho en sí también, poniendo siempre el cuerpo y apoyando la lucha del barrio. Buen día, Nacho, ¿cómo estás?
Buen día, maestros, y buen día a toda la gente que está escuchando. Muy contento de estar acá en el programa y sobre todo de estar en un programa tan comprometido, ¿no? Que aparte ya tenía la deuda de venir. Estoy cerca, pero bueno, parece que...
Lo que estamos contentos somos nosotros.
Muy contentos, la verdad. Muchísimas gracias por haberte llegado, compañero.
Y bueno, muy muy lindo lo que están hablando, a la vez muy triste, obviamente. Pero creo que de a poquito vamos a ir, a medida que sigamos luchando, es la única manera de resistir. Y de a poquito se va avanzando, ¿viste? Y bueno, estas cosas como las que dijo el señor de la Sota, de que había familiares de víctimas, de delincuentes... Claramente creo que no, más allá de que está buenísima la explicación, un paso más de esta postura que toman desde el gobierno de la provincia, que es lamentable.
Es que él sabe que busca dividir a los sectores populares, porque no hay que negarlo eso, digamos, hay mucha gente cree que la solución, porque te lo impone, porque te lo dicen, porque hay sociólogos que así lo dicen, digamos que la solución es poner más policías, fíjate, anoche estaba escuchando un programa, le escuché un pedacito nomás. Que se llama Nosotros los Cordobeses. Ajá. Un programa histórico de Córdoba, ¿no? No me acuerdo el nombre de la locutora, muy famosa, y ella contaba, digamos, cómo se ha perdido el juego en la calle, el encuentro de los vecinos en la calle, y ella hablaba que todo era en base a la... porque ponele, hace 30 años vos tenías espacio para estar en la calle. Ella hablaba de su niñez y de su adolescencia, decía, nosotros veníamos de un baile a las 4 de la mañana y no nos pasaba nada, o sea, y ella se indagaba qué pasó en el medio para haber llegado, digamos, al estado de que por ahí hay esa sensación no grande de inseguridad o un pacto, por ahí, como hablaba ahí ¿cómo se llama el muchacho este que estaba leyendo la nota vos?
Como Pablo
pacto,
Ramos.
Un pacto social o un acuerdo de convivencia que está roto, sí. que digamos que ha disgregado la sociedad, ¿no? Y ha minado... la idea de que si vos te juntas y te organizas, podés cambiar la realidad. Entonces me parece que el gran mensaje que tiene la marcha de la gorra, que es eso, ¿no? Es de visibilizar lo que está pasando en los barrios, de visibilizar un sector de la sociedad que está demonizado, que está siendo perseguido, que está excluido, ¿no?, del sistema económico, cultural, educativo, por todos lados donde lo mire, y que bueno, que está diciendo, acá estamos, queremos algún tipo de respuesta. Me parece que eso es el salto cualitativo que tiene, ¿no?
Totalmente.
Sí, yo hablaba el otro día con mi vieja, que me decía, bueno, esto de este que anda dando vuelta, de que, como decimos, ¿por qué no podemos estar ahora tomando mate en la calle, en la vereda, en el barrio? De hecho, tenemos un tema nosotros en el último disco que habla de eso, que se llama La Vida en las Veredas.
Muy buen tema. Lo hemos pasado aquí anteriormente en el programa ya varias veces.
Muchas gracias. Porque este creo que es una un sistema de atrincheramiento inconsciente, ¿no? O sea, el sistema a la policía, le explicaba yo a mi vieja, que eso es lo que yo pienso, que es que a la policía le sirve la inseguridad. Come y vive
la policía,
de eso,
a las empresas privadas, a las empresas de alarma.
Pasado hablamos de eso, que era un gran negocio.
El sistema le sirve la inseguridad y estar dentro de la casa. Yo le preguntaba a mi vieja, ¿qué pasa si hablamos con todos los vecinos de la cuadra, que son 100 metros, y volvemos a jugar el carnaval en la puerta, o salimos todos a tomar mate? Tiene que venir un ejército a chorearte, ¿verdad? ¿Eh? Porque, claro. O sea, no es únicamente la culpa de la persona que... Ah, ya lo estoy justificando, te chorean, te cagás de odio, qué sé yo, pero hablo justamente de esto, de un sistema general.
No, seguro,
si
dejamos
de atrincherar, si salimos a la calle, si volvemos a ocupar los espacios y dejamos de esperar dentro de las casas que nos caigan, digamos, a chorear no solamente la persona que invade en tu casa, a chorear el gobernador, el intendente, porque te chorean todo, y en la casa te chorea el mismísimo televisor, que es el gran culpable para mí de los medios de comunicación de todo esto, de lo que está pasando en el mundo y de las grandes conquistas, ¿no? Pero creo que en Latinoamérica no somos tan giles, y que a diferencia de otros países estamos menos plásticos y vamos a hacer históricamente resistencia, ¿no? Y eso está bueno.
Totalmente, sí. Ha llegado acá el señor, se ha adelantado un poquito, pero buenísimo que suma esta mesa para poder charlar, discutir, comentar lo que a él le parece también. Señor Dante Martínez, buen día.
¿Qué tal, chico? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo está, Dante? Gusto verte.
Igualmente.
Marcelo, el que nos salva todas las mañanas últimamente. Bueno, venía compartiendo, caminando y compartiendo lo que estaban discutiendo ustedes, y la verdad que está muy bueno abordar este tema desde la óptica que lo están abordando ustedes. La verdad que está muy bueno el tema.
Buenísimo. No, y en base a eso, para cerrar un poco y darle espacio al Nacho, ¿no? Que comentábamos ayer con Rodrigo cuando estábamos preparando el programa, de hablar un poco esto de la participación, ¿no? Porque por ahí han pasado otras cosas en la semana, ha pasado la elección de un balotaje de un nuevo presidente, ha pasado también, esta tarde hay una movilización contra la violencia de las mujeres, como que permanentemente van a salir, y se vienen las elecciones en el centro vecinal. Creemos que la participación tiene que ser activa permanentemente, no solamente cuando hay un balotaje, no solamente. Yo escuchaba a algunos sectores pedir y decir, hay que jugarse uno o el otro. No necesariamente la democracia pasa, que es importante la emisión del sufragio, es importante que la gente participe, nadie lo niega, pero digamos, también está la participación diaria, ¿no? Está la participación desde el lugar donde uno trabaja, desde el lugar, desde la vida cotidiana. Por ahí había un mail dando vuelta que decía, bueno, ¿querés un cambio? Bueno, empieza por no insultar a tu vecino, empieza por tener paciencia, empieza por, qué sé yo, por cuidar a tu perro, por cuestiones simples que nos lleven, ¿no?, esto de la vida comunitaria. O sea, ¿de qué forma nos indagamos y nos sirve, digamos, para que este sistema representativo esté condicionado por lo participativo? Ese creo que es el desafío que tiene la sociedad argentina, ¿no? Porque por ahí, este es una opinión muy personal, no, después me dirán ustedes qué piensan, pero que por ahí no eran sustancialmente grandes cuestiones las que se debatían, ¿no?, en respecto a los dos candidatos. Por eso mi opción fue abstenerme, digamos, votar en blanco. Pero digamos, me parece que más allá de eso, más allá de que hayamos creído que era el cambio o continuar con los cambios, con las transformaciones que dice el otro sector, me parece que tiene que haber una participación desde el lugar donde estemos, desde nuestras creencias, con respeto, desde el lugar donde nosotros creamos que tenemos que estar, y desde ahí, digamos, ir construyendo la otra cosa. Porque si esperamos salvadores, y estamos medio jodidos. En ese sentido, quería hacer, por eso digo, esta tarde está la marcha de la mujer, que estaremos ahí con Defendamos a Alberti presente, pero también decir esto, ¿no?, que se vienen las elecciones para el centro vecinal, y que justamente es una oportunidad para empezar desde abajo, desde lo comunitario, desde lo cotidiano, desde nuestros problemas, desde nuestras alegrías, desde lo que tengamos de bueno y de lo que tengamos de malo, de entre todos empezar a construir otra realidad. Entonces, es como que no tenemos que esperar 4 años más para cambiar una realidad. Podemos irla cambiando de a poco, ¿no? Todos los días, constantemente. Pues eso es lo que yo quería aportar cuando estábamos hablando. No sé si lo quiere cerrar alguno, quiere decir algo, pero me parece importante esta reflexión.
No, me parece muy bien lo que está diciendo. Yo en mi caso, sinceramente, no quería bajo ningún concepto que ganara el señor Mauricio Macri. Me parecía lamentable, digamos, si vienen muchas cosas que no me gustan, de, o casi nada de...
Del oficial,
sí, sobre todo de Daniel Scioli. Pero creo que, bueno, que obviamente creo que en el cambio en el mundo en sí, parte de lo que vos estás diciendo, y me encanta que de a poco en barrios, que es como la base, digamos, la unión vecinal, plantee este tipo de cambio. No voté en blanco, voté al Frente para la Victoria, porque en mi caso considero que hay que... Esto comienza a manejar los precios de todo y la forma de vivir desde mañana o desde el 11 de diciembre, entonces tomé la decisión en base a eso. Respeto todas las decisiones, como vos decís, y respeto a la persona que vote al PRO, pero que lo haya votado, digamos, con convicción y pensando en algo conciso, teniendo una idea y no bajo un adoctrinamiento, digamos, ¿no es cierto? Y aparte, bueno, esto también de que deje de haber tanta guerra entre las personas, que la gente que no está activa, que no milita o que no está activa en las problemáticas sociales, comprenda que las personas que nos preocupamos y que estamos activos y que vamos a la marcha, no queremos el odio hacia el prójimo, hacia otro ser humano, sino contra las corporaciones, contra el sistema, contra la mala utilización del sistema. Y me parece muy lindo que se plantee, me parece un punto de intermedio desde mi forma de verlo, de que, bueno, elegir una persona que vaya a manejar de la mejor manera posible el país. En este caso no estoy conforme, obviamente, con Mauricio Macri ni a palo, pero que desde los barrios se comience a plantear esta nueva idea, de o vieja idea, pero que se aplique la unión vecinal, que tendría que ser la base de todo, ¿no? Como voy a decir, de ahí tiene que partir el verdadero cambio, digamos, en el mundo.
Así es. ¿Rodrigo?
Totalmente de acuerdo, sí. La verdad que, como vos decías, lo importante es que nos comprometamos y sintamos todos protagonistas de que si queremos un cambio tenemos que llevarlo adelante nosotros, tomar la iniciativa desde el lugar que creamos. Nosotros creo que compartimos que es en la calle, resistiendo, tratando de alzar la voz del barrio, del pueblo, de lo que quiere la gente realmente, pero en la calle, poniéndole el cuerpo, me parece. Es más o menos la reflexión mínima. Concuerdo con mucho lo que decían ustedes también.
Y fue el cabo Percho.
No, bueno, en realidad,
o guarda, sea, que no voy a ser presidente.
No voy a subestimar lo que pasó el domingo, porque la política argentina giró alrededor de los acontecimientos del domingo. Pero yo lo voy a poner en otro contexto. Miércoles, movilización, miércoles 18, movilización multitudinaria de la Marcha de la Borra.
Más de 20.000 personas.
El viernes, festival en defensa de la fuente de trabajo de los obreros de Minetti. El lunes, amaneciendo, asamblea de los municipales, del gremio municipal, en contra de la privatización del control de la obra pública en la municipalidad. También siguen cortando los obreros de Minetti. Hay una carpa también sobre la avenida Japón, defendiendo la fuente de trabajo de una metalúrgica que hay ahí, que han quedado 30 compañeros afuera. Ese es el contexto en que se da. Entonces tenemos todo para ganar. Y las elecciones del centro vecinal también nosotros la concebimos dentro de ese mismo proyecto, de reagrupar a todos los que vienen luchando en contra de una política de ajuste.
Creo que no hay más que decir, la verdad que bastante contundente los mensajes de la opinión, por lo menos de cada uno, se respeta la opinión de todos. Siguen llegando saluditos, un saludo para Pablo, amigo mío, se crió en compañero de cuadra de mi infancia y todo, más conocido como Piki, le decimos una cuadra. Nos dice que nos está escuchando en el trabajo y nos está escuchando toda la fábrica, así que un saludo para toda la gente de la fábrica Oprandi, fabrican mesas y sillas, así que está escuchando todo ahí.
Un saludo grande,
otro saludo para Marco Salas, amigo. Hermano, gracias por escucharnos, abrazo. Mando un saludo al Nacho. Y nos daba un mensajito que también su humilde opinión y pequeña opinión, que estaba escuchando lo que hablamos. Y dice, con respecto a lo que hablan, creo que todos esperamos un cambio, pero no siempre todos estamos dispuestos a cambiar. Es una pequeña opinión que sí, de Marcos Salas. Saludo para Marquitos.
Lindo resumen.
Está bueno.
Vamos a pasar, ya algo se transformó en un clásico de esta primera parte de La Chimenea todos los miércoles, en el cual homenajeamos a uno de los íconos de nuestro barrio, como es el querido Chango Rodríguez, el señor José Ignacio Chango Rodríguez, donde lo venimos homenajeando todos los miércoles, ¿no?
¿Y qué versión tenemos?
Hoy tenemos una versión más que especial, se podría decir. Todos los miércoles los homenajeamos humildemente con una reversión de una de sus obras, de una obra del Chango, por artistas locales, artistas de Córdoba, artistas de nuestro país. Hoy tenemos una versión de Luna Cautiva, más que muy especial. Se cortaba la música, Marcelito, por favor, porque la versión que tenemos hoy es en vivo, aquí a cargo del señor Ignacio Serfati. Suena así, en La Chimenea.
De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como lenita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como lenita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines impiden un altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata, la cresta del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
Esa. Espectacular. Señor Ignacio Serfati, sonando en vivo aquí en la mañana de La Chimenea, homenajeando a nuestro querido Chango Rodríguez.
Al Chango Rodríguez, que sin faltar el respeto calculo que claramente votaría en la elección del Centro Sinala, Defendamos al Verde.
Estaría ahí apoyando por la reapertura de La Piojera también, ¿no?
Sí, seguramente, y tocando para todos.
Lo tenemos aquí al señor Nacho Gordo, tiene muchos varios apodos, el señor Ignacio Serfati. Es el cantante de La Madre del Borrego, una banda cordobesa que tiene más de 10 años, ya casi 11 años, ¿no?
Ya vamos para 12 ahora.
Ya para 12 años de vida, una larga trayectoria aquí en la...
Una habitual es dicha.
El contexto de la banda de Córdoba. Sí.
Por lo menos, aparte de venir, un video muy lindo que grabaron una vez ahí en el Pasaje Guaduce.
Ah, bueno, Luces Inquietas, sí. Termina con... que fue una cuestión del editor, que me hizo, Daniel re emocionado viendo el video cuando nos va a mostrar a mi casa, viste, que lo editó, y bueno, él sabe de los compromisos, de los pensamientos, de los sentimientos, y finaliza el video con la piba que actúa, que es Miguela, que es novia del baterista de la banda, pasando por un paredón con la pintura de Defendamos Albert.
Muy bueno el video.
Sí, fue lindo grabarlo ahí en el barrio, y bueno, nada, que represente también el amor como lucha, y no solamente como romanticismo, ¿no es cierto? El romanticismo también está en la calle, en la lucha, en el abrazo a un compañero, en defender la piojera, en defender los derechos. Eso también es amor, más allá de la ruptura de una relación amorosa.
El que no haya visto el video, no haya escuchado el tema, lo puedo buscar en internet, en YouTube, por ejemplo.
Lo vamos a compartir ahí otra vez.
Lo vamos a compartir ahora también. Se llama Luces Inquietas, de La Madre del Borrego. Ahí está el videoclip, espectacular el video, la verdad, con una producción muy grande.
Aparte la voz de Nacho, ahí se destaca full.
Medio acústico el tema, así que es muy bueno, muy lindo. Ahí para que lo puedan escuchar, y lo vamos a compartir ahora en unos minutitos. La Madre del Borrego, como decía Pablo, estuvo participando y apoyando la lucha del barrio en varias oportunidades, le pusieron el cuerpo, no solamente como han hecho muchas bandas en venir a tocar, poner su música, su arte, sino también le han puesto el cuerpo en la organización, en la participación de festivales, en marchas, le han puesto el cuerpo en pegar afiches a altas horas de la madrugada. ¿A qué se debe este compromiso, eso que le nace de por lo menos de apoyar esta lucha aquí en el barrio?
No, es como cualquier vecino, digamos. No, pasa que hay como una se estigma mucho, o como que el artista por ahí tiene que tener solamente el compromiso de la música, y yo particularmente siento un compromiso como vecino también. Soy de Barrio Naranjo, siempre estuve comprometido con mi barrio y me siento vecino de Alberdi, realmente amo este barrio. Bueno, soy hincha de Belgrano también, y la cultura y la historia que tiene este barrio es increíble, y me parece que cuando descubrí el laburo de ustedes, sobre todo, cuando te descubrí a vos, Rodri, por medio de la murga, luchando, y empecé a encontrar referentes, a decir, bueno, siempre estuve metido en espacios por la lucha de la cultura de Córdoba, en algún momento el aguantazo a la cultura, que era, manejaba gente de distintos movimientos, y cuando encontré esto del barrio, dije, bueno, esto que hablaba recién de Pablo, de arrancar desde la base, digamos, ¿no?, que es el vecino, y demostrar que de esa manera, y agarrado fuerte, se puede generar cambio, digamos. Si no, es como que intentar cambiar en un gran macro, a veces ya se torna imposible y terminamos girando siempre en lo mismo. Por eso considero que la unión vecinal, el trabajo cotidiano, tiene que ser desde la base, del barrio, desde el barro, como se dice. Y bueno, nada de eso. Como
no, el barro se lo dejamos Facu.
Al Fago le dicen que anda comiendo barro por ahí en Suárez, pero bueno, son rumores.
Rumores, son como que se llaman injurias y calumnias.
La verdad que sí, ha llegado ya el conductor de la segunda parte, el señor
José. Sí, cada vez llega más tarde.
Cada vez más tarde, muchacho. 9:10, lo maneja como quiera, la verdad, está bien. Manéjelo usted, señor José Aidar.
Que no se queje después.
¿Habrá tiempo de compartir otra cancioncita más por ahí?
Vámonos más.
Tenemos en vivo aquí, en la emisión número 75 de La Chimenea, por FM Libre, al señor Ignacio Cerfati, de La Madre del Borrego.
Tocó una de nuestro último disco, que se llama El Sabor de la Alegría, y esta es la canción que le da nombre. Acércate, por favor, tengo que decirte algo, si lo guardo en un cajón. Después salta con los años, ya la luna me encontró enredado cuando iba dibujando con alcohol trazos de una despedida. Es el tren lo que pasó, solo me ha dejado heridas. Si no sé nada de vos, la distancia no se olvida. Arrímate al fogón antes que aparezca el día, y prendamos la ilusión con las brasas encendidas. Dame, dame ese calor esta noche que me abriga. Llevo puesta en la emoción, sensación de lejanía. El fabuloso se marchó, como dijo en otras líneas. La banda sintió el dolor, pero canta todavía. El sabor de la alegría.
Buenísimo. En vivo, el señor Ignacio Cerfati, aquí en la mañana de FM Libre, en la mañana de La Chimenea. Muy buen tema, Nacho, bueno, la verdad, gracias. Que es
estoy espectacular. Haciendo unos pedacitos para no quitar mucho tiempo y bueno.
Aparte de la producción, Rodrigo, espectacular.
La verdad que hay un programa memorable. Siguen llegando mensajes acá, un mensaje de Luna. Esa hermosa versión de Luna Cautilla se refiere. Hermoso el programa. Qué placer tener el invitado, un invitado del calibre de Nacho Cerfati. Un saludo para Nacho, te mando a Luna.
A toda su familia.
Saludos, manda Mariela también para el Nacho. Muy bueno el programa, dice. Muy buena la canción, la versión de Luna Cautiva del Nacho. El Nico también dice, qué producción, sí, papá.
Saludo para José y Dante, ¿no hay? Pregunta.
Acá no llegó ninguno, no sé.
Ha llegado el compañero Aidar.
Buen día, señor José Aidar, ¿cómo está?
Buen día, don Rodrigo Suárez. La verdad que es emocionante volver a tener música en vivo. Hemos tenido música en vivo nosotros, Dante Martínez, ¿no?
¿Cuándo?
No, eso quería decir, Nacho. No sé si vos escuchás La Chimenea.
Y a veces cuando me
levanto. ¿Cuándo te levantas? Digo, el método este de producción en realidad es nuestro. Ha sido plagiado en este caso.
Usurpado.
Pero el tema de los invitados, los músicos en sala, en realidad Ha sido un trabajo nuestro.
No sé, los mensajes de la gente, el pueblo no dice lo mismo.
Tengo un mensaje, tengo anécdota de estos días. Perdí dos celulares en tres días.
No, andamos bien.
Me han dado un celular de esto de tecnología nueva y no entiendo nada.
Ah, ¿dónde está su asesor de prensa? ¿Cómo va a decir esa cosa? No ayuda al presidente. Futuro presidente.
Ahora, yo entiendo ya, porque lo he marcado muchas veces estos últimos días, este número debe ser Peti. Me acaba de mandar un mensaje. Sí, que termino con 44, ¿cómo es? 44-2208. Habla de sobre el tema de las elecciones.
Tiene un teléfono táctil. Va a ser presidente, tiene que ya entrar a tener otro nivel.
Este mensaje de la Peti, seguro, está hablando del tema de las elecciones. La teoría es hermosa, pero la izquierda trosca mandó votar en blanco y peronistas tibios hicieron lo mismo.
No,
para el debate.
Digo que
hay muchos peronistas que votar.
Es como acusar de peronistas tibios todos los vasos de la resistencia en los 60, ¿no?
Es para
votar. No es lo mismo.
Bueno, le mandamos un beso
a contexto.
¿No?
Pero repente no la opinión de ellos.
Creo que la Peti ha dicho.
No es la Peti.
No va a levantar el programa si no respetamos. Digo, hay muchos peronistas que lo votaron a Macri.
También. Sí.
Hay de todo, la verdad. Se va terminando la primera parte de La Chimenea. Ya le vamos a pasar la posta aquí al señor José Aidar. Dante Martínez, que también tiene invitado. Ha llegado el señor Raúl. ¿Cómo estás? Buen día. Un habitú también ya del programa.
No hay ningún invitado, es parte,
ya parte del equipo. Ya. Buen día. Hay otra invitada aquí, señor Dante Martínez, ha traído.
Sí, está Mariana. Mariana es compañera nuestra, candidata secretaria de Acción Social, Salud, Medio Ambiente y Empleo en la lista de
Defendiendo Madrid. Esa candidatura.
Pequeño trabajo va a tener Mariana. Ya vamos a estar charlando con ella. Y bueno, ¿quién más? Raúl.
Arquitecto, no puede hablar, tiene la boca llena, pero bien. Bueno, ya le vamos a pasar la posta, vamos a terminar la primera parte de esta chimenea. Rapidito, algo de la agenda de lo que hay, algunos eventos importantes que tenemos en estos días. Como decíamos antes, esta tarde, a partir de las 18 horas, la marcha con el lema Ni Una Menos, partiendo de Colón y Cañada, si no me equivoco.
Sí, a las 17 horas se junta la multisectorial Defendamos a Alberdi en la Plaza Colón para marchar.
Para acercarse a la marcha, perfecto. Y después termina con un festival en la ex Plaza Vélez Sarsfield, o una concentración. Así que esta tarde, todos apoyando ahí, diciendo ni una menos. El viernes también, este viernes, en el Club Atlético Belgrano, tenemos el Festival Solidario Agua para Jachal. Ahí nos solidarizamos con nuestros compatriotas sanjuaninos. Esto va a ser un festival que va a durar casi todo el día, desde las 12 del mediodía hasta las 22 horas. Muchísimos artistas, muchísimas bandas que están comprometidas y apoyando esta causa. Ahí por Facebook vamos a estar compartiendo ahí la grilla con todos los artistas y el flyer, como se dice ahora.
El flyer.
Y después, por último, este sábado, la última emisión, no es una emisión, pero la última, el último sábado en el que tenemos la obra.
Gran suceso.
Sí, he ido el sábado pasado, increíble la obra, con dirección de nuestro amigo Pollo, señor Pollo Murguero, bueno. Señor Jorge Porros. Jorge Porres, director teatral, está presentando La Moribunda, una tragedia en cuatro estaciones. Esto es en el Teatro La Calle, Barrio Cofico, en la calle General Bustos, al 1000. Así que este sábado, todos invitados a partir de las 22 horas.
Y recordar que en el Central Alberdi, el viernes, en horas de la noche, se realizará la cena de fin de año de la cooperativa de vivienda y trabajo de Exervecero, ¿no es cierto, Dante?
Y Barrio Carencia.
Estaremos ahí también.
Hay un par de saludos más, pero ya no tenemos más tiempo. Nacho, muchísimas gracias de corazón. Estamos muy contentos de que hayas podido estar acá. La gente también está muy contenta. Todo el equipo de La Chimenea está muy contento.
Muchas gracias a ustedes. La verdad que es muy hermoso el programa. Y bueno, les deseo lo mejor también para las elecciones del barrio. Vamos, que se gana, y también como vecino vamos a cumplir la función de estar controlando de que se hagan bien las cosas y que vayamos para adelante.
Te esperamos de nuevo cuando quieras, que están las puertas abiertas de La Chimenea.
Siempre que tenemos música en vivo en el programa es un programa diferente, así que...
Saludos para todos los que nos escuchan siempre, a todos los que mandaron mensajes, muchísimas gracias. La Chimenea sigue, nosotros nos pedimos hasta el próximo miércoles y puede ser con otro temita. El que está sonando, pero está sonando los colores del lunfardo. Ahí es un tema para las murgas, la verdad que muy lindo. Nos despedimos, Pablo. ¿Algún otro saludito? ¿Algo más que quiera aportar?
Saludo a todos los que nos escuchan. No, no, y bueno, nada, agradecerle infinitamente a Nacho. Y bueno, dejarle la posta a los compañeros que seguramente...
Perdón que nos pasó un poquito del tiempo, pero tenemos acá tremendo invitado. Lo amerita.
Seguramente harán mejor el programa de lo que lo venimos haciendo nosotros. Así que bueno, un abrazo y saludo a todos.
La Chimenea sigue, quedan en compañía del señor José Aidar, Dante Martínez, la compañera aquí de la lista Defendamos al Verde, el señor Raúl y toda la información del barrio. Nosotros nos vemos el próximo miércoles, pero sigan prendidos a FM Libre. Suena el señor Ignacio Sarfati.
Cerca febrero a la ciudad, decorando calles, transformando pena en ilusión. La patada al viento y esperar que en cada salto quede atrás la mugre y el dolor. Latiguillo para el corazón, bombo y platillo, verlos volar, robarle al asfalto todo el brillo. Latiguillo para el corazón, bombo y platillo, verlo brillar, robarle a mi pecho un suspiro. El murguero es como todo un tanguero, nostalgioso de lunfardo, pero lleno de color. Ella musa toda rabalera, hipnotiza de elegancia, se le parte el cuerpo en dos. Dale, tienes que entrar, la matanza se largó. Vamos, vas a bailar, Dios Momo se encaprichó. Dale, tienes que entrar, se te sale el corazón. Vamos, vas a bailar, que hoy la luna está por vos. Latiguillo para el corazón, bombo y platillo, verlo brillar, rubarle al asfalto todo el brillo. Latiguillo para el corazón, bombo y platillo, verlo volar, rubarle a mi pecho un suspiro.
¡Fuerte el aplauso!
voces de esos niños que gritando dejan un suspiro. ¿Quién sostiene que el recuerdo no se quede en el olvido? Sos la luz de mis ojos, que inquietos te miran. Una parte de mi calma, mi profundo respirar. Ha nacido la mañana, necesito despertar. Sueño vivo que me abraza, no te alejes si te vas. Y me muestra el claro de mi día. Elevándome vuelo y voy pensando que eres melodía. Que destapa el corazón, te entrego el alma y mi alegría. Que me llena su descanse el aire de mi abrazo. Sos la luz de...
Buen día, vecino, vecina, les habla José Aidar. Seguimos en este programa, en este programón de La Chimenea. La verdad que se merecen un estruendoso aplauso Pablo Charras y también el querido Rodrigo Suárez, a través de quien pudimos lograr el contacto y la visita de este gran artista, de este gran músico que es Ignacio, no sé si le dirán el Nacho, creo que el Rodri lo nombró como Nacho Serfati, ¿no? De la Madre del Borrego, un espacio musical, un grupo de música que ha colaborado mucho con la Murga, los Descontrolados de Alberdi, con las movidas de Defendamos Alberdi, fundamentalmente en todos los eventos culturales que hemos podido tener. Rapidito pasamos a nuestro tema porque la invitada que tenemos tiene que irse a trabajar.
Ni más ni menos.
Una muestra más de que todos los que pasamos por este programa, antes que todos somos laburantes y militamos por puro placer, ¿no? Porque pretendemos sacar rédito de eso, aclaramos para los vecinos, porque hoy en día los militantes siguen siendo como mal vistos, ¿no? Y creo que tienen motivos para creer eso algunos, ¿no? Pero bueno, Mariana, bienvenida.
Bueno, finalmente muchas gracias, te presentamos. José, y a todo el equipo de la radio por invitarme. Y bueno, en realidad parte también de lo que venimos construyendo como en el marco de la convocatoria abierta que de Defendamos a Alberdi a conformar una lista para las próximas elecciones del centro vecinal. Uh-huh. Así que bueno, acá estamos tratando de sumar un proyecto que es histórico en el barrio, ¿no? Que hoy cobra forma de lista electoral, pero que en realidad recoge un trabajo de las organizaciones, de los vecinos, de las personas que viene hace mucho tiempo. Como te digo, hoy se puede condensar o tener una expresión en la participación institucional del centro vecinal. Uh-huh. Pero que no se agota ahí ni empieza aquí, sino que se enmarca en esta historia de lucha de un barrio que es muy particular en Córdoba, ¿no? Que tiene una historia arraigada no solamente en los vecinos de Alberdi, sino en toda la ciudadanía de Córdoba, en todo el pueblo cordobés, con las luchas históricas que ha protagonizado este barrio, y además con las luchas recientes, ¿no? Porque no solamente Alberdi es el barrio del cordobazo, de la reforma, sino que también es el barrio de la defensa patrimonial, es el barrio de la comunión con los compañeros y compañeras que vienen a vivir desde otros países y conforman sus comunidades acá en Córdoba. Es el barrio que defiende la cultura, el barrio que sigue luchando por que vuelva al pueblo la Piojera, el barrio donde está el Club Belgrano, que no solamente es un equipo de fútbol, sino que además es un proyecto para el barrio, ¿no? Es un espacio abierto. Bueno, digo, hay un montón de espacios, de hitos y de personajes y de grupos y de organizaciones que están involucradas en la lucha de Alberdi y que hoy forman parte de esta lista.
Sin dudas. Mariana, antes, la verdad que...
Muchas de las preguntas que íbamos a hacerle...
Ya las he dicho. Está apurada la compañera, realmente se tiene que ir a trabajar. Te vamos a robar unos minutitos más. Reiterar.
Queda un ratito más.
La compañera va como candidata titular a la Secretaría de Acción Social, Salud, Medio Ambiente y Empleo. Mariana de la Vega Viale, la compañera es una vecina de Barrio Alberdi.
Claro, yo encaré.
Vive hace 8 años. ¿Sos riojana?
Así es, soy riojana, de madre cordobesa y familia cordobesa por el lado materno.
Mierda, que adopta extranjero el Barrio Alberdi,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Riojanos, peruanos, catamarqueños, tucumanos, santafesinos, uruguayos, colombianos. Tuvimos un conductor colombiano acá en su momento,
sí,
que,
sí, sí, sí.
Y de pronto, una figura, recién estábamos escuchando un tema, pero el Chango Rodríguez no vivió en La Rioja mucho tiempo, no tenía.
Bueno,
una...
tiene un vínculo histórico con La Rioja, sí, definitivamente. Chayero, bueno, también el Chango.
Debe estar cargando usted algún espíritu Chango Rodriguista por ahí.
Puede ser.
Bien.
Sí, hace muchos años que vivo acá en Córdoba, hace 15 años. Me vine a estudiar porque justamente Córdoba también atrae por la posibilidad de estudiar en la universidad. En esa época en La Rioja la universidad todavía... tenía muy poquitas carreras, bueno, él tenía otras características de las que hoy tiene y muchos de los que teníamos alguna posibilidad con el apoyo de nuestra familia, algo de laburo, etcétera, nos trasladamos a estudiar acá a Córdoba. Así que bueno, me vine a estudiar acá, voyé por varios barrios en los primeros años de residencia en Córdoba y hace aproximadamente 8 años que vivo acá en Barrio Alberdi, en la zona de ahí de la central de policía. Y además trabajé hasta el año pasado, apenas me recibí empecé a trabajar en el Manuel Belgrano. Así que hace más tiempo todavía que transito
conoce
estas calles. Sí. La verdad que me vincula, bueno, mi vida, ¿no? Mi vida laboral en principio y ahora... mi residencia acá al barrio y, como decía antes, a las luchas que uno... Bueno, yo en realidad cuando vine a Córdoba no militaba, mi familia allá, parte de mi familia es radical y yo nunca comulgué mucho con las ideas del partido, entonces como que estaba media aislada de la política. En todo caso me interesaba más la cuestión, viste, de participación social. Estuve vinculada a un grupo de la iglesia allá en La Rioja, después también me alejé un poco de la institución religiosa. Y bueno, cuando vine a Córdoba descubrí también el mundo de la militancia, de la participación política desde este sentido social, desde las bases, como ustedes mencionaban en el programa anterior que estuve escuchando atentamente los intercambios, muy interesantes. Y bueno, ahí uno encuentra una perspectiva donde volcar sus deseos por ahí individuales, un poco también de esta fantasía adolescente de querer cambiar el mundo y las cosas y todo muy muy abstracto, pero que la organización te va dando respuestas concretas a esas ilusiones por ahí más abstractas y realmente uno va comprobando empíricamente que la organización tiene sus resultados. Más que cualquier otra aspiración, no sé, grandilocuente, ¿no? Por supuesto que para una transformación, yo escuchaba mucho también el programa anterior y por supuesto en todo este periodo electoral, la cuestión del cambio, ¿no? Como un concepto sumamente instalado, reinstalado socialmente. El tema es que hay que ver hacia dónde, ¿no? Siempre el cambio tiene que estar acompañado del horizonte hacia el cual se dirige ese cambio. Si no, es engañoso. ¿Cambio para qué? ¿Para quiénes? ¿Quiénes están contentos con el cambio? ¿quiénes festejan hoy el triunfo de Macri? No solamente claro, en Argentina, en Latinoamérica, en el mundo.
Se supone que si va a cambiar, va a cambiar para mejor, no para peor, o sea.
Claro, pero mejor también para quiénes, ¿no?
¿Qué significa mejor para quién?
Claro,
que sí. Entonces siempre el cambio tiene que estar acompañado de un horizonte. Y me parece que las luchas que en las que defendamos a Alberdi y en las que hoy la lista celeste está implicada y está dispuesta a continuar y a llevar adelante y a convertirlas en propuestas de centro vecinal, tienen que ver con un cambio que sí tiene una orientación clara, que tiene que ver con la participación de los vecinos, tiene que ver con la construcción comunitaria de las soluciones que necesitan los problemas de este barrio, por supuesto en demanda de la municipalidad, porque la municipalidad concentra los recursos, administra los recursos y tiene la obligación de dar soluciones a los vecinos.
Y nosotros el derecho de reclamarle y exigirle, e incluso trabajar en conjunto en la medida en que sean respetuosos sus formas, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces, pero digo, la demanda, digamos, tiene un curso diferente y una fuerza y una potencia diferente para su resolución cuando nace de la base primero, pero además de una base organizada, de una base que sabe hacia dónde se quiere dirigir, una base que tiene claro cuáles son las propuestas, los proyectos y los horizontes hacia los que caminar. Me parece que la lista celeste en sus comunicados, en sus expresiones, nos pueden buscar por Facebook, estamos dando vueltas por el barrio con los volantes, con los materiales que hemos producido.
Unas es nuevas clara pancartas en ese sentido.
Es una de las nuevas pancartas que se pintaron estos días, es clara en ese sentido, ¿no? La participación vecinal como eje principal, y además, bueno, algunas propuestas concretas que tienen que ver con, por lo menos en el área en la que voy a estar más involucrada.
Eso le interesa al vecino
también.
Tiene
que ver con, por ejemplo, cómo trabajamos, cómo abordamos, mejor dicho, el tema del trabajo, ¿no? El tema del trabajo, sobre todo en la juventud. En una juventud que, contradictoriamente a los discursos que se han ido construyendo y al relato que se ha ido construyendo, en el que yo coincido, ojo, que la juventud hoy tiene otro lugar, que ha sido protagonista en muchos sentidos, que se ha politizado, a diferencia de cuando yo tenía 15, 16, 17 años, la política para mí era mala palabra, era de los políticos, era de los que estaban en el poder y punto. Hoy me parece que la juventud tiene otra concepción de la política y, sin embargo, contradictoriamente con ese protagonismo de la juventud, también ha sido el sector más golpeado,
más castigado.
Es impresionante la deserción escolar de la secundaria en Córdoba.
Es angustiante.
Yo venía escuchando recién en el taxi, bueno, típico taxista de Mario Pereira, digamos, el palo. Y las noticias de la mañana eran hechos violentos protagonizados por jóvenes.
Bueno, la criminalización de la juventud es tremenda, tremenda. Y eso tiene una repercusión también en el ámbito de la inserción laboral y en la inserción del mundo de la producción, porque son jóvenes que no tienen los recursos para insertarse, no solamente los recursos técnicos, sino también los recursos culturales en un sentido amplio para insertarse en el mundo laboral.
Hasta en términos físicos del cuerpo de estos chicos, a veces están subalimentados en esta miseria estructural que hay, ¿no?
Por todos lados. Y además con una con una dificultad o con una carencia de herramientas para posicionarse como trabajador que lucha por sus derechos, que se puede organizar, que puede aspirar a un lugar mejor, a reclamar por las demandas, sino al contrario, cuando remotamente tienen la oportunidad de insertarse en laburos súper precarios, también es precaria su situación como trabajador, súper casi esclavizados. Entonces,
y no hay una conciencia social desarrollada en la defensa de esos derechos, y lo charlamos en el programa pasado, ¿no? Cómo la juventud, fundamentalmente desde los medios y los sectores de poder, se han destruido esos canales por donde se vehiculizaba la lucha social, la lucha laboral, y hoy en día los pibes con esa poca suerte que tienen de conseguir un trabajo, intentan mantenerlo como sea, y en una lógica bastante liberal, por decirlo de alguna manera, en donde trato de salvarme yo para tener ese laburito. No hay una organización sindical, no hay una defensa o protección sindical, no hay una conciencia social de clase ni laboral que les permite a los chicos desarrollarse en un espacio donde efectivamente puedan ser trabajadores y luchadores dignos de su propia fuente de trabajo, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, las propuestas en relación a este, a esta problemática tienen que ver, bueno, con la posibilidad de generar espacios de formación, ¿sí? De formación técnico-profesional, porque es importante tener herramientas concretas para después ir a golpear una puerta o pedir un laburo o acceder a una convocatoria de algún, de alguna empresa, fábrica, lo que sea, cualquier tipo de trabajo que se pueda ofrecer, hasta el propio Estado. Pero además de este acompañamiento de la formación como trabajador, ¿no? Inclusive la formación sindical, también este barrio, bueno, con la lucha de la cervecería y además con todas las otras luchas que ha llevado adelante, tiene en el aire, ¿no? Esta cuestión que uno la puede sistematizar acompañando a los jóvenes en espacios de formación técnico-profesional, pero que también vaya acompañado con una formación gremial que ponga en valor de nuevo al trabajador como un sujeto sujeto de derecho, como un sujeto digamos de vital importancia en el sistema social. Entonces
sí, son la población activa más importante y más
exactamente
mayoritaria.
Y por otro lado, bueno, nosotros como Padre Grande, pero en otras organizaciones también hay experiencia.
Perdón, un paréntesis. Sí. ¿Podrías explicar qué es Patria Grande, cómo llegaron al barrio?
Bien, bueno, nosotros somos un movimiento popular que venimos de la confluencia de muchas organizaciones con algunas trayectorias más estudiantiles en la universidad, otras trayectorias sindicales ligadas a los movimientos también de los trabajadores desocupados de fines de los 90, principios de los 2000. O sea, es un la Patria Grande es el resultado de la confluencia de muchas organizaciones. Nacimos el año pasado, hace bastante poco. Somos una organización joven como Patria Grande, aunque tenemos esta otra trayectoria que les comento. Y en el barrio estamos hace más o menos, ya debemos estar cumpliendo un año por esta época. Tenemos una casita ahí en el Aguaducho donde hacemos talleres. Justamente talleres laborales, de oficios, y llevamos adelante una cooperativa de alimentos. Estamos intentando reflotar una cooperativa de herrería, que tuvimos la primera instancia de formación el año a principio de este año, y ahora la idea es ya poder nuclear a algunos trabajadores que sepan que les interese y poder reflotarla. Y estuvo en algún momento circulando la idea de hacer una cooperativa de servicios que pueda organizar a los trabajadores y a las trabajadoras que hacen oficios del hogar, que por ahí independientes o sueltos tienen muchas más dificultades para responder a las demandas y para además hacerse conocer, instalarse y que los llamen, y por ahí reuniendo esfuerzos en una cooperativa esto puede tener mejor resultado para los propios trabajadores y trabajadoras. Y estas son las propuestas también que justamente no solo como Patria Grande, sino que ya como lista y como espacio proponemos para el eje de trabajo, ¿no? Uh-huh. Cómo reflotar la idea de las cooperativas, que no es tan fácil, porque una cooperativa también te implica hacerte cargo de los inicios de un esquema de producción, que no es lo mismo una empresa que sea a cargo.
No hay planes de subsidios importantes o reales para cooperativas, ¿no?
Bueno, existen los planes nacionales, los PTA, que son una primera etapa de subsidios para los propios cooperandos, digamos, y después una segunda etapa que brinda subsidios para de capitalización, se llama, o sea, para comprar ya herramientas, maquinaria, cosas que después le puedan quedar a la cooperativa. Lo que es cierto es que no deja de ser una, podríamos decir,
un paliativo.
Un paliativo, porque por ejemplo el subsidio para los cooperandos creo que es no supera los 1,000 pesos. y la maquinaria ya es en una segunda etapa donde uno tiene que demostrar que la cooperativa funciona, claro, que produce, que está instalado el producto, que etcétera.
Un esfuerzo entonces, social muy grande de las personas que quisieran
participar, grande,
¿no?
Muy grande, sí, sí, sí. Pero bueno, es un espacio que también tiene esta otra, este otro componente que evidentemente no resuelve el problema salarial bajo ningún punto de vista, pero sí compromete a los trabajadores y a las trabajadoras en un espacio justamente cooperativo donde bueno, empiezan a circular, a reforzarse y a compartirse otros valores en relación al trabajo, en relación a la relación del trabajo sin patrona dentro de la cooperativa, pero la mayoría además tienen que trabajar en relación de dependencia. Entonces
la construcción cultural de un trabajo
exactamente,
diferente.
Exactamente. Sí.
Dante.
No, vamos a la música.
Quiero un poquito de música, Dante, está muy aburrido esto que habla.
No, no.
Se pone denso para el oyente, es cierto, pero vecino, vecina, estamos hablando con Mariana de la Vega Viale, una de las candidatas, una de las personas que integra nuestra lista celeste número uno, Defendamos Alberdi, la compañera. Va como titular de la Secretaría de Acción Social, Salud, Medio Ambiente y Empleo, y bueno, en los últimos minutos ha estado justamente hablando de la propuesta del empleo, apuntando fundamentalmente a uno de los sectores más vulnerables en nuestro país hoy en día, que es la juventud, que como bien decimos en varios programas, la Marcha de la Gorra lo demostró el miércoles pasado, son los sectores que más atacados suelen estar por los sectores de pronto de poder y a veces los más reaccionarios. Ya volvemos, ¿tenés algo para escuchar ahí? Unos segunditos como para que vuelva Mariana y podamos terminar algo y dejarla ir, que se tiene que ir a trabajar. Ya volvemos. Vecino y vecina de Barrio Valverde, aquí por Radio La, por Radio FM Libre 92.7, el programa La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Valverde. Y charlábamos un poco acá fuera del aire, estamos con Mariana de la Vega Viale, una de las integrantes de esta lista de Defendamos a Valverde, lista celeste número 1 para las elecciones del Centro Vecinal de Barrio Valverde. La compañera va como titular de la Secretaría de Acción Social, Salud, Medio Ambiente y Empleo. Y una de las cosas que un poquito charlábamos era esta cuestión de la pérdida de lo colectivo o de la participación más masiva, ¿no? La aparición de las prácticas punteriles, esto lo decías vos, Dante Martínez, permitieron o llevaron a este cuello de botella o callejón sin salida en donde se desarrollan estructuras muy limitadas, en donde la gente no participa y se fomenta la no participación. Me parece que hace un rato hablábamos del cambio, y el cambio que por lo menos nosotros proponemos desde este punto, desde este lugar tan localizado de la Argentina, es justamente un cambio en pos de la participación, ¿no?
Exactamente, yo creo que, la lista se conformó también apelando a la participación, que algunos compañeros y compañeras estemos hoy como candidatos y como nombres, es una respuesta también a cómo se debe presentar una lista, las formalidades electorales que hay que cumplir para presentarse.
Una circunstancia.
Esto es un colectivo justamente de compañeros, de organizaciones, de comerciantes del barrio, que está dispuesto a recuperar el centro vecinal como un centro de participación de los vecinos del barrio. Y comentamos recién cómo el centro vecinal tiene que funcionar también como una especie de mediación entre las necesidades y demandas del barrio y las respuestas que el Estado municipal tiene que darle a los vecinos, porque no es que nosotros vamos a poder solucionarle los problemas al barrio. Esa no es la misión del centro vecinal. La misión del centro vecinal es abrir un espacio de participación, de diálogo, de reunión, de generación de propuestas colectivas del barrio y poder canalizarlo a como demanda también institucional, porque el centro vecinal es parte de la institucionalidad de la municipalidad, hacia el gobierno municipal, que es en definitiva quien tiene que dar respuesta a las necesidades de los vecinos y las vecinas. Entonces nosotros fuimos construyendo algunas propuestas, les mencionaba algunas en relación al trabajo, cómo pensamos también la salud articulada con, por ejemplo, el hospital de clínica, el espacio de medicina familiar del hospital de clínica, que tiene un proyecto abierto a la comunidad. Entonces, cómo el centro vecinal también tiene que aceitar de alguna manera el trabajo interinstitucional y entre las organizaciones del barrio para ofrecer mejores propuestas de solución, de abordaje, por ejemplo, de la salud en concreto en relación al hospital de clínicas. Y así uno lo puede pensar en un montón de otros ejes al funcionamiento del centro vecinal, siempre desde esta perspectiva de participación y de construcción colectiva, que es lo que remarcamos recién.
Fundamentalmente.
Sí.
Dante Martínez.
No, la verdad que, por ejemplo, no hemos encontrado con Mariana muchas veces en la calle, pero en realidad no hemos abordado este tipo de conversación profunda. Y me sorprende, no estoy sorprendido, al contrario, estoy orgulloso de encabezar esta lista, porque primero una lista conformada principalmente por jóvenes. Y esto marca, sí,
bueno, déjeme, aparte déjemelo nombrar,
encabezar, pero lo que quiero decir, esto marca que los jóvenes también toman la lucha por el centro vecinal como una herramienta para salir por ese cuello de botella que nombraba José, y que la actividad en relación al empleo estén direccionadas a los jóvenes. A mí me parece súper fantástico, porque en realidad es un problema. A mí me tocó un problema personal que me marcó mucho. En realidad, el hijo de un amigo decidió quitarse la vida, me pegó mucho. Y fue en la semana de la misma marcha de la gorra, todo eso. O sea, están las dos cosas. A veces, los chicos deciden toman esas decisiones porque no encuentran la salida. Y yo digo que la salida está en las organizaciones como la Nueva Barranca, que toma el tema de la derogación del, del código de falta, y me parece que la lista expresa eso también, que hay muchos chicos que buscan la salida y que entienden el centro vecinal como una herramienta de lucha para resolver sus problemas.
Exactamente, imagínate la violencia.
Perdón, Mariana, y no, sí. Me tocó estar en el velorio y el empleado municipal que hace ese tipo de servicio estaba también muy asustado por la cantidad de jóvenes que toman esa decisión.
Exactamente, eso te iba a decir. La violencia permanente a la que están sometidos los jóvenes, sobre todo los jóvenes pobres de Córdoba, es realmente angustiante. Imagínate, para el que no la vive, para el que la vive en carne propia, o sea, un ataque permanente, una persecución permanente, un desprecio permanente a su vida. Entonces eso también genera o agresión hacia otro, o violencia hacia otro, o hacia sí mismo, o un desprecio desprecio por la propia vida. Yo
sí, viste, hasta resignación a veces, ¿no?
Sí,
decir,
sí,
no vivo más.
Esto es así, claro, sí, totalmente. Entonces me parece que también es un eje fundamental, que lo hemos puesto de relieve la semana pasada en la Marcha de la Gorra, participando activamente con una importante participación de Alberdi en la Marcha de la Gorra, porque también es un eje que tenemos que tomar necesariamente y vitalmente, ¿no? Así que bueno, sí, es importante, me parece, atender a la juventud como un sector vulnerable, también a los ancianos, que son un sector realmente que no está puesto sobre ningún programa político, habla de los viejos.
Solo es el salario de la jubilación.
Bueno, porque claro, nosotros tenemos una sociedad que es adultocéntrica, entonces los que están en el auge del aporte productivo son los que valen. Los jóvenes y los viejos, como no producen,
están de descanso. Bueno,
los viejos están condenados a estar, en el mejor de los casos, frente al televisor con el control remoto,
sí,
a partir de determinada edad, o
escuchando a Mario Pereira
consumiendo
como decía, bueno,
construyendo opinión pública. Mira, digo que también sería interesante pensar por ahí, justamente desde la Secretaría, algunas acciones en relación a la tercera edad, como se les dice. Así que bueno, creo que la invitación es fundamentalmente a apoyar, no solamente con el voto, aunque sí es importante, y estamos saliendo también a pedir el voto, a luchar este voto, a convencer con este voto, sino también, junto con el voto, una invitación a participar activamente de la conducción y de la construcción, la reconstrucción del centro vecinal de Alberdi. Así que bueno, están todos invitados, y se pueden comunicar con nosotros, pueden encontrarnos en Facebook como Lista Celeste, y por ahí canalizar las inquietudes y la comunicación. Así que estamos para eso.
Muchísimas gracias, Mariana de la Vega. Bueno, son las 10:57, nos re que te fuimos. Gracias por el aguante. Lamentamos tener que sacarte horas de minutos de trabajo, pero la verdad que era importante para nosotros como programa de radio, para la multisectorial, para el espacio colectivo en el que la multisectorial es parte, junto a otros agrupamientos. Vos sos un claro ejemplo, pertenecías a Patria Grande y hubo ahí una confluencia de intereses, de sueños, de expectativas. Y también creo que es importante para el vecino, los oyentes que tenemos, que a veces lo vemos y no son pocos, poder conocer estos nombres que aparecen en esta lista y que de pronto capaz que no son tan conocidos como podría llegar a ser. Así que bueno, este espacio es para esto, para comunicar cosas y fundamentalmente para hacernos conocer como vecinos, como militantes, como compañeros de un barrio que todos queremos que cambie, ¿no es cierto?
Por ahí una última cosa también vinculada al espíritu electoral de este último tiempo y de las ideas que se instalan, que yo la verdad que creo que son más ideas producidas por los medios y por las grandes corporaciones que lo que es el sentir realmente del pueblo. Esta lista está conformada por organizaciones espacios políticos, espacios culturales, que no pensamos idéntica en todos los ejes de nuestra concepción de la sociedad, de la política, del centro vecinal, etcétera. Justo antes comentaban lo del voto del domingo pasado, algunos votamos de una forma, otros votamos de otra, y sin embargo, lo que estamos valorando es la unidad la unidad en las coincidencias, la unidad en los puntos en común, la unidad en el proyecto que pensamos para el barrio. Entonces, lo de la Argentina dividida, lo del odio entre los argentinos, bueno, creo que está muy instalado, más que todo, y fogoneado desde los medios de comunicación. Hay que salir a los barrios y ver cómo los vecinos se organizan para resolver sus problemas, para pelearla todos los días. Y eso está, eso existe, y eso hay que fogonearlo, hay que ponerle pilas, hay que profundizarlo, pero existe, y me parece que esta lista es parte de ese espíritu, ¿no?
Muchísimas gracias, Mariano. Nos fuimos. ¿Algo para decir? Creo que es para profundizar lo que hablaban sobre el tema de los jóvenes, y tanto desde la secretaría que vos integrarías, Mariana, como de lo que fue la Marcha de la Gorra, como esta realidad de destruirle opciones a los jóvenes, ¿no? Creo que el sistema hoy se empeña en destruir opciones para los jóvenes, y creo que la tarea de nosotros es fundamentalmente en esa línea, en combatir eso, ¿no es cierto? Vecino, vecina, gracias. Sabemos que mayoritariamente nos escuchan los adultos y muchas veces los jóvenes de la tercera edad. Va para ellos este mensaje, para comprender que si no construimos intergeneracionalmente nuevas propuestas, difícilmente podamos llegar a un lugar en donde podamos convivir alegre, pacífica y respetuosamente, ¿no? Nos fuimos. Gracias, hasta el miércoles que viene.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.